Marimeli. Mariquecho.
Minca Minga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos.
¿Qué tal? Les damos la bienvenida una semana más a nuestro programa de Radio Aini, que lo hacemos con mucho cariño. Ya llevamos 65 programas grabando semana a semana, transmitiendo, conversando acerca de diferentes temas, fundamentalmente relacionados a los derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios y los movimientos sociales. Porque nosotras decimos, donde hacemos radio, hacemos Aini. Esta semana estoy solita, soy la Leila Noriega, porque la Consuelo León tuvo unos compromisos y no pudo grabar programa esta semana, pero sabemos que ella nos está escuchando y está difundiendo también el programa de radio, que lo hemos construido con Consuelo a pesar de las distancias y a veces este tipo de situaciones que ocurren, que por motivos de laborales principalmente, a veces no tenemos tiempo para grabar ella o yo, pero de alguna u otra forma tratamos de hacerlo, y esta semana me tocó a mí solita de nuevo. Bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de diferentes radios de todo Chile, y les voy a mencionar. Estamos en la Radio Andina de Arica, allá en el 100.1 FM, todos los domingos a las 7 de la mañana. También en Radio Natural de Antofagasta, esto es por internet, www.radionatural.cl. También estamos en Radio Placeres de Valparaíso, todos los jueves a las 5 de la tarde, en el 87.7 FM. También estamos en Radio Galáctica de San Antonio, los lunes a las 9 de la mañana, en Radio Galáctica con K.cl. También en Radio Conciencia de la Sexta Región de Rosario, en el 107.7 FM. Y también estamos en Radio Alta Tensión, que en el 107.5 FM, en las comunas de La Cisterna, San Ramón, La Pintana, El Bosque, ay, San Bernardo y Los Espejos. ¡Wow! Estamos en varias comunas de la región metropolitana. Y por supuesto también en la radio Juan Gómez Milla, donde parte nuestro programa, todos los lunes a las 12:30 horas y los viernes a las 18 horas en www.radiojgm.uchile.cl. Y como cada semana también agradecemos profundamente al informativo mapuche Mapu Express, a El Puelche, y también a la agencia Medio a Medio, agencia de noticias.org, y a Semillas de Agua también, porque ellos, tanto en sus páginas web como en sus redes de comunicación, nos distribuyen a nosotras cada semana. ¿Y dónde estamos? Para que nos escuchen junto a la Consuelo, estamos en nuestro blog programa-aini.blogspot.com. También tenemos un Twitter, @aini2013, y una página de Facebook, programa de radio Aini. Ahí nos pueden escribir, tomar contacto con nosotras, sugerirnos temas, comentar también. Y bueno, eso, de eso se trata. De repente hay temas que nosotras desconocemos, situaciones, conflictos socioambientales, en fin, distintas realidades de las organizaciones, comunidades y territorios indígenas, y les queremos brindar este espacio para conversar y también dar a conocer lo que les sucede. Así que bueno, un cariñoso saludo por supuesto a todas las personas que nos escuchan cada semana, que nos siguen y también que nos comentan a través de las distintas plataformas donde Aini llega. ¿Les parece si vamos a...? Bueno, hace un tiempo ya estamos en la campaña de Amar Chile, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, filial Chile, digamos, donde quien les habla es parte, ¿cierto?, integra como una persona que estamos haciendo radio en esta asociación, donde estamos entre otras varias radios que también nos retransmiten. Un cariñoso saludo también a la Red de Medios de los Pueblos y a la Radio de los Pueblos, que en muchas ocasiones también hemos sumado y compartimos información. Y vuelvo a lo de Amar, me volé de tema, porque vamos a escuchar una frase radial de la campaña de AMARC Chile.
Porque queremos una comunicación libre, popular y alternativa.
Por una nueva ley de medios.
Por más solidaridad entre las radios comunitarias.
¡AMAR Chile!
www.amarchile.cl.
Regresamos en nuestro programa de Radio AINI, donde hacemos radio, hacemos AINI. Y les quiero contar que hace el 29, 30 y 31 de agosto del año 2014, en Iquique, se realizó el segundo encuentro de conflictos socioambientales del Norte Grande bajo la frase, ¿cierto?, construyendo fuerza comunitaria contra la usurpación extractivista. Así que allá estuvimos conociendo distintos conflictos socioambientales que afectan desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Antofagasta. Y bueno, ahí hubo exposiciones, también compartimos experiencias de quienes somos parte de esta coordinadora de conflictos socioambientales del Norte Grande. Las distintas instancias en las que hemos participado de capacitación, de conocimiento, de discusión, y en este encuentro las compartimos, ¿cierto? Porque es importante que el Norte Grande nos fortalezcamos y nos unamos frente a situaciones que nos afectan, en realidad situaciones bastante parecidas, entre ellas, por ejemplo, la falta de acceso a la información, el desconocimiento de la ciudadanía en general con respecto a los proyectos de inversión que se están instalando, se quieren instalar en la zona. Y uno puede decir, pero bueno, si está en internet y bla, bla, bla. Pero efectivamente desde el Estado vemos que es un esfuerzo, digamos, bastante mínimo, ¿no?, el que se hace para informar de la mejor forma a la ciudadanía que de repente se ve enfrentada a procesos de participación ciudadana, o simplemente no suceden las consultas previas, ¿cierto?, cuando afecta a sectores donde hay población indígena. Y bueno, estuvimos viendo y revisando casos emblemáticos, y uno de ellos, emblemático me refiero a la conflictividad y a lo que ha sucedido y cómo también la ciudadanía se ha organizado. Y uno de esos conflictos que preocupó y que tomó bastante tiempo en nuestra discusión, además porque estábamos en Iquique, se refiere al proyecto minero denominado Sondajes de Prospección Paguanta, de la compañía minera Paguanta S.A. en la región de Tarapacá, que luego que en marzo del año de este año 2014 fuera rechazado este proyecto por la Comisión de Evaluación Ambiental, el CEA en Iquique. Bueno, después la empresa, ¿cierto?, presentó reclamación ante el Comité de Ministros, quien finalmente, a fines de julio de este año, resolvió aprobar este proyecto, que generó bastante movilización también en la ciudad de Iquique, donde, bueno, uno de los protagonistas de esta movilización, y además por años luchando por la defensa de las aguas y los territorios, me refiero a un dirigente también muy conocido allá en Iquique, don Alejandro Capetillo, que actualmente es presidente de la cuenca de Tarapacá, Quebrada de Aroma, Coscaya y Miñimiñi, con quien conversamos acerca de qué va a suceder, qué acciones van a tomar después que hoy en día el Comité de Ministros dio por aprobado este proyecto. Y bueno, don Alejandro nos cuenta en la entrevista lo que ha significado para ellos, tanto como comunidades y como ciudadanía, llevar este proceso. Además también manda un mensaje, ¿cierto?, a Arica, que se enfrenta, también tiene que ir al Comité de Ministros por el proyecto minero manganeso Los Pumas, y él quiere compartirse esta experiencia. Pero antes de ir a la entrevista, yo quisiera explicarles que el proyecto de la empresa minera Paguanta se emplaza en la comuna de Huara y considera la ejecución de un programa de prospección geológica que consiste en la realización de 63 sondajes que completan 114.000 metros de perforación. Dice que el objetivo de la prospección es determinar y cuantificar los recursos y las reservas del depósito mineral de potencial interés económico que permita evaluar la factibilidad de la explotación en esa área. Entonces, esa es la magnitud del proyecto que tiene bastante preocupado a la gente allá en la región de Tarapacá, porque después el Comité de Ministros aprobara, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental Regional dijera que no, fue un balde de agua fría, digamos. Pero eso no significa que la ciudadanía va a quedar de brazos cruzados y no va a tomar acciones. Así que les invito a que escuchemos la entrevista que realicé a don Alejandro Capetillo, y después que escuchemos la entrevista de él, vamos a ir como siempre a una cápsula informativa sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, y vamos a hacer una pausita más adelante con la canción del grupo Lauca. Pero vamos a escuchar entonces la entrevista a Alejandro Capetillo, presidente Cuenca de Tarapacá, Quebrada de Aroma, Coscaya y Miñi Miñi.
Bueno, el proceso de Paguanta en realidad ha sido desgastador. Llevamos trabajando como 5 años en esto, y el trabajo comunitario fue armar una asociación de comunidades indígenas de la región de Tarapacá, comuna de Guara, donde integran 23 pueblos de la Quebrada.
¿Y cómo surge esa unión? Porque es difícil también que los pueblos, a veces cada uno está por su lado, o están los residentes en la ciudad, en el campo.
La unión al principio costó mucho, pero al final se llegó a un buen acuerdo, porque pasa que los dirigentes y la gente entendieron que los trabajos en equipo son hoy en día los que llevan a ganar los objetivos que uno se plantea como defensa de nuestros territorios.
Y después, bueno, sabemos nosotros que el Comité de Ministros finalmente dio luz verde, digamos, a este proyecto minero. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están planificando en lo que viene más adelante, ¿no?, para finalmente revocar este proyecto?
Bien, en primer lugar, nosotros estamos molestos con el actual del Comité de Ministros, porque, como lo dije en una participación, creemos que 6 personas no pueden jugar con el destino de todo un pueblo. Entonces, creemos que actuaron mal, porque no conociendo los antecedentes aprobaron un proyecto que es inviable, que es contaminante, porque va a producir plomo, plata y zinc, metales pesados muy contaminantes que van a dañar y van a hacer desaparecer la quebrada de Tarapacá netamente agrícola. En cuanto a la acción a seguir, nosotros vamos a levantar un recurso de protección en la Corte Suprema de Santiago y otro recurso en los tribunales ambientales. Y a posterior, siguiendo todas las instancias acá en Chile, todas las instancias posibles, vamos a la Corte Interamericana a demandar allá, al Estado de Chile.
Sí, y en ese también proceso, o también hemos visto las movilizaciones, ¿es una también una de las acciones que ustedes pretenden continuar acá en la región de Tarapacá?
Sí, si bien es cierto, nosotros hemos tomado acciones en derecho y de hecho hemos realizado acciones de marcha y hicimos tomas, y vamos en esa línea, porque en el fondo tenemos que demostrar en la región, por lo menos, que estamos descontentos, y a nivel nacional también. Así que no descartamos nada, estamos preparando la acción a seguir en el futuro, que tiene que ver con lo social, y en lo social tiene que ver con integrar a la comunidad de Iquique y a la comunidad de Alto Hospicio y Arica, en este caso, para que se integren a las luchas de la defensa de los territorios y el agua en toda la provincia del Tamarugal.
Claro, bueno, nosotros en Arica estamos con el proyecto de los Pumas, que recién estaría yendo al Comité de Ministros, y precisamente también son varios ciertas reclamaciones que acogió el Comité de Ministros, entre una de ellas por algunos temas de, siento que hay argumentos con respecto al proyecto, el tema de las aguas, pero también a la aplicación del convenio 169 de la OIT. Yo sé que usted, don Alejandro, estuvo en la Comisión Interamericana como representante de la zona norte con respecto a la aplicación del reglamento, llegando consulta finalmente previa, informada y de buena fe, como dice el relator. En ese sentido, usted cómo puede, cuál es su visión respecto a este proceso, que ya comenzaron los procesos de consulta previa, ¿no?, con distintos proyectos, y ahora ya viene lo de los ministerios.
Yo creo que, si bien es una herramienta valedera, nosotros con la consulta indígena del convenio 169 y el reglamento de las Naciones Unidas, tenemos una instancia fundamental para actuar de tú a tú con las empresas mineras y con el Estado por el tema de la consulta. Pero también creemos que hay también un par de decretos, que es el decreto 40 y el 66, que lo están jugando en contra, porque donde tenían que terminarse los casos, hoy en día le están dando luz a tener otra acción que creemos que es ilegal. O sea, 6 personas que integran ese comité de ministros no pueden decidir por todo un trabajo de varios pueblos o de un pueblo que ha trabajado en lo legal y en lo social, demostrando que los proyectos son inviables, pero se aprueban igual.
Finalmente, don Alejandro, no sé si ustedes podrían mandar algún mensaje a la gente que nos está escuchando. ¿Qué mensaje usted le mandaría desde su zona afectada para que solidaricen? No sé, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la...?
Yo en realidad a la gente arica le mandaría el siguiente mensaje, que las grandes luchas siempre han empezado en el norte. Eso hay que tenerlo presente. Lo otro, que los trabajos en equipo son fundamentales para lograr los objetivos planteados. Estando claros los objetivos y teniendo un equipo multidisciplinario y capacitado y eficaz, los objetivos se logran. No estar nunca por debajo de la mesa, siempre estar de frente y de tú a tú, porque tenemos las armas, tenemos la herramienta hoy en día y tenemos la fuerza del hombre nortino para luchar en estas ligas. Yo lo insto a que se unan todas las comunidades de Arica, luchen por la misma causa. Si hay algunas personas que en este momento pueden estar mirando por otro lado, que traten de causarlo, porque en el fondo las luchas no son para ahora, son para nuestros hijos, para nuestros nietos, y es un tema que va a estar siempre en la palestra, y teniendo una buena base inicial, todo lo otro se hace más fácil.
Gracias. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Regresamos a nuestro programa de Radio AINI. Acabamos también de escuchar la entrevista que realicé a Alejandro Capetillo, presidente de la Cuenca Tarapacá, Quebrada de Aroma, Coscaya y Miñemiñe. Y bueno, yo quería comentarles que esa entrevista la realizamos, ¿cierto?, en el marco del segundo encuentro de conflictos socioambientales del Norte Grande, construyendo fuerza comunitaria contra la usurpación extractivista. Les mencionaba, ¿cierto?, al principio del programa, que este encuentro se realizó el 29, 30 y 31 de agosto en Iquique, y fue total y absolutamente de forma autogestionada. Recibimos algunos apoyos, colaboraciones de personas, ¿cierto?, con sensibilidad frente a los temas socioambientales, pero no tenemos apoyo ni de ONG, ni de una fundación, ni tampoco plata de algún organismo extranjero. Ha sido totalmente autogestionado. Nosotros nos reunimos también a fines de febrero, primeros días de marzo, en Tocopilla, donde, bueno, fue el primer encuentro, digamos, más ampliado, y fue bastante interesante conocer la realidad del Norte Grande. En esta ocasión, en Iquique, nos reunimos Arica, Iquique, ¿cierto?, Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, creo que no me queda nadie afuera. Estuvimos, bueno, en la cuenca de Tarapacá con todos sus pueblos, y estuvimos bastante personas. Yo creo que en un momento llegamos a casi las 70 personas, donde yo les mencionaba, estuvimos conversando, analizando distintos factores, cómo este modelo extractivista, y sobre todo de la mega minería, afecta a nuestra ciudad, a nuestros poblados, a nuestros territorios. Y vemos también ejemplos que ha sucedido ya en la región de Antofagasta y también en Calama, proyectos realmente bastante arrasadores, donde vemos que finalmente la voluntad política se inclina hacia la implementación de estos proyectos por sobre la calidad de vida y de salud, sobre todo de la ciudadanía. Hemos visto altos costos de enfermedades. No se olvide que en el norte hay una gran cantidad de gente con cánceres, con niños con déficit atencional, en fin. O sea, creo que estudio y estudio existen, y vemos que seguimos siendo una zona de sacrificio. Nosotros concluimos que el Norte Grande no más zona de sacrificio. Estamos cansados ya de seguir siendo el pago de Chile a costo de nuestros territorios, de nuestras sociedades, de toda nuestra calidad de vida finalmente, ¿no? Y cómo nuestra identidad se ha ido arrasando también, porque el Estado no ha aplicado una política adecuada, ¿cierto?, con pertinencia a nuestros lugares. Yo quiero leerles a continuación el comunicado que emitimos, ¿cierto?, en relación a este encuentro. Dice así: la Coordinadora de Conflictos Socioambientales de Tarapacá informa a la comunidad en general sobre el segundo encuentro de conflictos socioambientales del Norte Grande. Esta vez, ¿cierto?, se desarrolla en la ciudad de Iquique, en virtud a los acuerdos asumidos en marzo de este año durante la realización del primer encuentro organizado en la ciudad de Tocopilla. Hemos de destacar las causas que motivaron la realización del primer encuentro, las cuales dicen relación con los impactos que el modelo extractivista de desarrollo está provocando en nuestras comunidades, al perjudicar agresivamente nuestra calidad de vida, contaminar nuestros territorios, afectar nuestra salud, cambiar nuestras dinámicas comunitarias y empobreciendo cada vez más a nuestras familias. Desde las acciones de poblaciones conscientes, en quienes recaen solo los efectos del desarrollo y no así las ganancias económicas que ésta genera, nace la necesidad de crear redes de apoyo con el objetivo de generar una fuerza común que permita visibilizar y hacer frente a nuestras problemáticas. El modelo extractivista que opera en nuestro país, avalado por la lógica de desarrollo que promueven los gobiernos neoliberal capitalistas que se encuentran dirigiendo las acciones del Estado chileno, han mantenido su poder por casi 25 años, cimentando la obra constitucional que nos despojó de nuestros territorios y sus elementos, de nuestras garantías y nuestros derechos. El discurso del regreso a la democracia, que no fue más que la instauración de la cultura de la democracia del libre mercado, que obstruyó nuestros pensamientos, silenció nuestras opiniones, apagó nuestras conciencias y cambió nuestras relaciones e ideas. Por esta razón, es preciso despertar del sueño del país en vías de desarrollo y mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos cuestionar los discursos de progreso que en la práctica evidencia retrocesos a nuestra calidad de vida, que nos alejan de lo humano, nos arrojan al consumo y ponen en riesgo la continuidad de la vida en la tierra. En esta oportunidad hemos querido orientar los objetivos de este encuentro a evidenciar no solo experiencias comunitarias o los efectos del modelo, esta vez necesitamos además problematizar sobre los factores y actores que lo sostienen. Por esta razón, conscientes de la función que cumplen los partidos políticos en la reproducción del sistema, la organización de este encuentro declara no pertenecer ni tener relación o vínculo ninguno a partido político. De esta manera, los recursos y la coordinación de este encuentro se han gestionado de manera autónoma, validando la autogestión como una herramienta política que nos da autonomía en las reflexiones y acción. No recibimos aportes de empresas mineras, partidos políticos o instancias gubernamentales, de modo que el sentido que impregnamos en este comunicado que estoy leyendo es el que representa la motivación de nuestras acciones. Bueno, eso finalmente, y por último, hace un llamado a los medios de comunicación para quienes su quehacer también ha sido cooptado por la influencia política y el financiamiento de empresas mineras, reportándoles protección y un lavado de imagen frente a la comunidad, a respetar nuestro comunicado único y oficial, de modo que cualquier otro tipo de opinión quedará marcado solo como apreciaciones personales de lo que estamos desarrollando. Asimismo, los personeros públicos a quienes favorece aparecer en este tipo de instancias no tienen ninguna relación con este movimiento que nace de personas organizadas y autoconvocadas de nuestra comunidad, comunidades. Que nuestro sentir sea comprendido y respetado. Esperamos que estas palabras sean, cierto, dadas a conocer de forma íntegra en los medios de comunicación. Firma la Coordinadora de Conflictos Socioambientales de Tarapacá. Esto fue con fecha en Iquique el 29 de agosto, cuando comenzamos la actividad, que como les mencionaba, estuvimos trabajando durante 3 días, arduos días. Llegaron las delegaciones el primer día. El segundo día, el 30, estuvimos conociendo, capacitándonos, compartiendo experiencia. Hicimos una ronda, literalmente un círculo para conversar, para ver cómo seguimos, cómo nos coordinamos y compartir las experiencias. Y fue bastante interesante porque en esta ocasión también hicimos un análisis crítico frente a las y los profesionales que un día están haciendo un informe para una minera y otro día están, no sé, queriendo enarbolar banderas en defensa del medio ambiente, cuando ya se han prestado, ¿cierto?, para validar muchos proyectos realmente que han sido agresores, que han sido criminales, ¿no?, literales ecocidios, sin respeto a las costumbres. Yo solo antes de ir a la pausa siempre me acuerdo cuando conocí, me contaron en Iquique, o en realidad me contaban en Tocopilla, ¿no?, en el primer encuentro, sobre cómo un proyecto minero de Cerro Colorado, los restos del los residuos, ¿cierto?, de los minerales, iban a ser tortas tan grandes, más grandes que el cerro ceremonial que está en el sector, y iba a tapar la salida del sol, por lo tanto se modificaba el Machacmara. Así son los proyectos, así son de agresivo y cómo sobrepasan, cierto, nuestras costumbres y nuestras formas de vida. Bueno, después de esto que yo les dejo para la reflexión, para que conozcan cuáles son nuestras posturas en este encuentro que estuvimos y que vamos a seguir, cierto, porque tenemos que seguir trabajando, vamos a escuchar una linda canción. Thank you. Regresamos en nuestro programa de Radio Aini después de escuchar la canción Tinku de los Andes del grupo Pachacuti, una linda canción, ¿cierto?, para alegrar el programa con estos temas hoy tan densos y tan también difíciles porque nos afectan cuando hablamos de los conflictos socioambientales. Todos hemos sido afectados de alguna manera, hemos estado luchando, aportando, ¿cierto?, contribuyendo para difundir, para dar a conocer que nosotros, no es que uno esté en contra del desarrollo, así que tanto dicen, no, ellas no quieren desarrollo. Nosotros queremos que sea el crecimiento parejo para todos, con respeto a nuestras costumbres, a nuestros territorios, a nuestra gente, que nos consulten, que seamos partícipes también de esto y no que vengan algunos, pidan hacer algún proyecto, ya sea, no solamente me refiero a proyectos mineros con intervención, con prospección, sino de cualquier tipo, un hotel, una termoeléctrica, algún proyecto de investigación, que nosotros no sabemos, seguimos siendo casi, no sé, como piezas de estudio simplemente, da lo mismo lo que opinemos, lo que tengamos, y ya está bueno, ha cambiado las cosas, hoy en día estamos más informados también, y ya vemos personas que sentimos que está mal repartida la torta. Aquí está la ley de embudo en este país, entonces solo algunos se benefician y el resto ni siquiera sabe de ese maravilloso, entre comillas, beneficio. Pero les comentaba, ¿cierto?, que estuvimos en el segundo encuentro de conflictos socioambientales del Norte Grande, conociendo experiencias, compartiendo, analizando, planificando, también articulándonos. Y también, ¿cierto?, siempre en este tipo de eventos hay personas muy cercanas a la espiritualidad, porque necesitamos eso, necesitamos nutrirnos, crecer, llenar nuestro espíritu y volver también a nuestras prácticas ancestrales, volver, recuperar, rescatar, retomar, ¿cierto?, nuestras costumbres, respetarla y valorarla, darle el espacio que se merece, que por años han sido invisibilizadas y han sido maltratadas, ¿cierto? Pero, ay no, esto es lo que llaman el pachacuti, siempre volvemos, ¿no? Y en este encuentro nos encontramos con la señora Aurora Cayo. Ella es una yatiri mujer. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, en la entrevista que realicé a la señora Aurora, ella nos cuenta acerca de su don, cómo ella descubrió y la importancia realmente que tiene volver, ¿no? Volver a nuestros territorios, a hacer práctica de nuestras costumbres, porque eso también, ¿no? Eso también ha debilitado la fuerza del pueblo. Y bueno, quiero dejar con ustedes entonces a la señora Aurora Cayo.
Bueno, mi nombre es Aurora Cayo Baltasar, soy originaria del pueblo Chiapas, aquí en Iquique, pertenezco al Consejo de Salud Pueblos Indígenas de la Seremi Salud y presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas de la región de Tarapacá y mujer yatiri también. Bueno, más que todo dar un mensaje a todos los hermanos a lo largo de todo Chile. Somos hijos de esta madre tierra, somos hijos del maíz, como decían nuestros abuelos. El encontrarlo, en armonizarnos, en unirlo, en esa fortaleza, en unión y en armonía, en reciprocidad con nuestra madre tierra.
La Aurora, usted, bueno, tiene alta participación social y política, pero quisiera hablar sobre la importancia de las mujeres yatiri haciendo ceremonias. ¿Cómo? Siempre generalmente uno ve a los hombres, o se muestra que solamente son los hombres. ¿Cómo usted se le reveló este don y desde cuándo usted sabe que tiene estos dones especiales?
Bueno, más que todo, mis abuelos, mis padres, mi padre fueron yatiri. Pero eso pasó en el tiempo. Se supone que cada uno de los que nosotros nacemos marcados con signos, cuando son llamados a cumplir un rol espiritual dentro de esta sociedad. Pero como en todo este proceso de chilinización, de globalización, se han ido perdiendo estas personas que van naciendo con estos signos, porque antes cuando nacía estaba la partera y estaba el yatiri para saber si venía con los signos que se llaman chimpu, que son signos especiales de sabiduría, y eran como los elegidos y protegidos por la comunidad. Pero en este proceso pasamos así muchas mujeres y hombres que no se identificaron que tenían los dones, que tenían estos signos. Pero el proceso de estas mujeres fueron haciendo, hubo siempre mujeres. De la isla de la luna ofrendaban solamente mujeres, no hombres. Hacían ceremonias mujeres, no solo hombres. Hoy en día se le está dando la importancia a través de los mismos hermanos que nos están ayudando, son los hermanos amautas de Bolivia, organizaciones así, que las mujeres están apareciendo muchas mujeres yatiris con sabiduría que nacieron en un tiempo y están naciendo. ¿Por qué? Porque en este parte encíclico que está viviendo la madre tierra, las mujeres somos llamadas ayudarla, llamadas a ayudar en este parto, porque más que mujeres vamos a volver a entender lo que ella está pasando. Entonces, para mí la revelación fue a través de los sueños, que siempre lo tuve desde niña. Siempre desde niña, siempre desde niña sentía cosas, saltaba, veía, me hablaba. Pero yo lo asocié que era normal. Claro, un tiempo que no me creía, como que me... Y un dolor, sufrimiento. Un sufrir, un quiebre. Dolores del alma muy fuertes. Las personas que te somos llamado a esto, un sufrimiento. Hasta cumplir el rol. Ya yo hace ya un año estoy cumpliendo este rol porque se me fue revelado y tuve que asumirlo para limpiar el linaje de mi familia, para limpiar el linaje de toda esta sociedad, de los hijos de la Madre Tierra. Entonces ya encontré, creo, el camino a seguir y hasta el final de mis días.
Sí, Aurora, y para quienes no saben cuál es el rol que tiene una un yatiri, para que le expliquemos a las personas que nos escuchan y no conocen.
Bueno, el yatiri está dedicado más a la parte espiritual. Hay yatiris que se dedican a la parte de la medicina corporal. Lo mío tiene más que ver con la espiritualidad, de poder conectarnos nosotros como hijos de esta Madre Tierra, como le digo, de poder concientizar que somos hijos de ella, de poder armonizar, equilibrar a las personas en la parte espiritual. Porque sin cuerpo, sin espíritu, sin nada. El glajayu que decimos nosotros, y como hoy en día estamos viendo atemorizada de todo lo que está pasando, justamente acá mismo Iquique, por todo lo que se genera este movimiento que ha tenido la Madre Tierra, por estos cambios de las lunas rojas. Entonces son señales que están mostrando a la Madre Tierra, y es doloroso saber que a lo mejor de repente, como uno ve más allá de esto, es doloroso saberlo, pero es poder nosotros y generar, armonizar a la Madre Tierra para generar, si lo que tenga que venir sea que no cause tanto dolor y sufrimiento, lo que tenga que venir que no sea de eso, que nos, y nosotros también como hijos estamos procediendo, porque como decimos grandes sabios todos, que el tiempo es como un partido de fútbol, que ya se cumplió los 90 minutos, estamos jugando el cuarto de hora de tiempo con la Madre Tierra. Y es tiempo de nosotros poder generar, como decir, meter goles y generar y quedar empate. Quedar a hacer un pacto nuevamente con esta Madre Tierra para seguir habitando acá. Por todas las cosas que están pasando en el mundo, guerra, conflicto, y inundaciones, todo. Eso es nosotros para poder armonizar eso, como seres humanos, hijos de esta Madre Tierra.
En ese contexto, señora Aurora, porque también acá estamos viviendo graves conflictos socioambientales en nuestra zona. ¿Cuánto eso influye también en, digamos, lo que ustedes hacen? Influye también en el desarrollo de la sociedad andina, finalmente, ¿no?
Sí, influye en la sociedad andina, pero como te digo yo, para generar todas estas cosas que sean en buena hora, a veces luchamos, peleamos, salen leyes, todo, pero la ley más fuerte es la ley cósmica. Y si nosotros no estamos conectados con la ley cósmica, las otras leyes no son nada.
¿Y cómo ve usted este proceso? Porque hay muchas personas que son indígenas, que pertenecen a pueblos originarios, pero tampoco no participan, no, o incluso no se siente identificado. ¿Cómo usted ve esto? ¿Cuánto daña esto a la tierra? ¿Cuánto
daña bastante la pérdida de identidad. Pasar por la sangre de tus ancestros uno no puede. Tiene que estar, tenemos raíces, somos de esta Madre Tierra, tenemos esas raíces. Entonces los abuelos ancestrales también lloran que sus hijos no lo acompañan, que ellos lucharon por conservar y valorizar esta Madre Tierra y no lo acompañan, que hoy día sus nietos no lo estén acompañando. Entonces la pérdida de identidad ha generado estos graves conflictos ambientales, sociales, todo, porque antiguamente uno constantemente estaba, nuestros ancestros, haciendo ritualidades, pagando esta Madre Tierra, pagando, pero hoy en día no se hace, se dejaron de hacer muchas de esas ceremonias. Entonces, como decir que antes nada lo atacaba, porque había una barrera invisible, una barrera espiritual. Hoy en día, como no se hace esa ceremonia, se perdió esa barrera espiritual y entraron conflictos. Es como así, que entró el smog a esta sociedad, el daño, la envidia, el rencor, los conflictos socioambientales, de sociedades, el desequilibrio de la misma familia, de pelea entre padres, hijos y todo lo que generamos.
O sea, si volvemos a nuestras costumbres, a nuestra identidad, ¿podemos revertir estas situaciones?
Se puede revertir. Es no borrar, no decir voy a retroceder en el pasado, volviendo a la tecnología. Es como el vuelo del águila con el cóndor. El cóndor somos nosotros, toda la parte andina, toda la parte de los pueblos originarios. La tecnología es de donde viene lo tecnológico de los países desarrollados. Pero sí, nosotros y la tecnología también tiene que generar que ha habido siempre tecnología. El volar los dos, es el tiempo que tengan que volar los dos. Es el tiempo que tengan que volar los dos y este mundo será mejor.
Gracias, señora Aurora. Gracias, nos vemos, que le vaya bien.
Regresamos ya en la parte final de nuestro programa de Radio AINI. Escuchamos, como siempre, una cápsula informativa sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y a un grupo que me encanta, una canción que me encanta demasiado, que es el grupo Antología, esta vez con la canción Cabellos de Nieve. Este grupo peruano que tiene una voz bastante preciosa, a mí me encanta, siempre se han dado cuenta que siempre repito alguna canción, ya el Gonzalo lo tengo mareado, teniendo que programar canciones de Grupo Antología. Pero bueno, estábamos, ¿cierto?, comentándoles que hoy día estuvimos en un programa especial por el encuentro, el segundo encuentro de conflictos socioambientales del Norte Grande. Escuchábamos, ¿cierto?, la entrevista a don Alejandro Capetillo, un destacado dirigente de la cuenca Tarapacá, que no solamente ha defendido las tierras, las aguas, sus costumbres allá en su zona, también se ha enfrentado a la minería, ¿no?, con este proyecto minero Paguanta. Y también ha sido parte de distintas representantes de pueblos originarios de Chile que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo, hicieron una exposición, hicieron ver, ¿cierto?, a nivel internacional la cuestionada, ¿cierto?, forma en que el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, finalmente ingresa y se convierte en el famoso decreto 66, ¿cierto?, sobre la consulta indígena, de acuerdo, ¿no?, de acuerdo a lo que dice el convenio 169 de la OIT. Pero todos sabemos que ese reglamento que ingresó y se aprobó en el gobierno de Piñera adolecía de ciertos puntos que quedaron en cuestionamiento. Por ejemplo, la afectación en los territorios, los plazos de la consulta. En fin, acuérdense que la mesa de consenso que creó el gobierno anterior termina con tres puntos en cuestión, ¿no? Diciendo que no estaban resueltos, pero aún así igual se aprobó este reglamento y hoy en día es un decreto supremo y quería vincular, ¿cierto?, esta entrevista con de don Alejandro y su participación en la comisión en esta denuncia internacional. Es que ya comenzaron, ¿cierto?, los distintos procesos de consulta previa indígena a nivel nacional por la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo o Consejos de los Pueblos. Y por lo menos en lo que tenemos, ¿cierto?, en las primeras consultas que se han realizado en distintos lugares del país, que bastantes organizaciones con distintos demoles, obviamente, y argumentando de distintas formas, pero en lo medular, en su mayoría, han rechazado, ¿cierto?, la aplicación de este decreto supremo 66 como método de consulta previa, porque por el proceso de que venía, ¿no?, con esos cuestionamientos de la famosa mesa de consenso que se realizó para trabajar este reglamento, que finalmente termina con cuestionamientos. Entonces, en muchos lugares, en las ciudades principalmente, se rechazó continuar con este proceso de la consulta mientras no se derogue el decreto supremo 66, que tiene que ver con la reglamentación de la consulta, y el decreto supremo 40, que tiene que ver con la aplicación, digamos, entre comillas, de este reglamento de consulta en dentro del sistema de las participaciones ciudadanas del sistema de evaluación ambiental. Y lo cuestionado ahí, en el caso del sistema de evaluación ambiental del SEA, es que están incluidas las consultas dentro de las participaciones ciudadanas que tienen la ley de medio ambiente, por lo tanto no tendría un carácter vinculante y además estaría, no sería previa, porque ya habría comenzado de alguna u otra forma un proyecto, entonces no, es como queda en forma contradictoria. Entonces, la mayoría de las organizaciones, comunidades y ciudades y personas, ¿no?, los territorios han decidido no seguir con esto hasta no existir un nuevo mecanismo, ¿no? Y hay, bueno, con distintas peticiones, más hay sectores que solicitan ciertas otras acciones más, ¿no? Pero en lo medular, reitero, los distintos procesos de consulta han preferido no continuar con esto mientras no se cambien esos decretos. Así que, bueno, vamos a estar atentos a qué sucede, porque también hay otros organismos que están haciendo consultas. Si esta negativa también repercute a los otros organismos que hacen consultas, igual es un tema, ¿no? Es un tema a discutir, a desarrollar. Y bueno, eso a veces es la democracia, ¿no? Contamos con un espacio para decir, ¿no?, lo que pensamos realmente y lo que nos interesa finalmente, que es una participación de buena fe, efectiva y bajo los estándares internacionales, ¿no? Uno puede hacer una revisión, los países hacen reglamentos, leyes para aplicar las convenciones, en este caso la convención, el convenio 169 de la OIT, pero fue, digamos, la forma en que se realizó en Chile fue bastante cuestionada. Entonces, no es que la gente o la ciudadanía, por lo que las informaciones que hemos recibido, no es que la gente no quiera ser consultada, no quiera participar, todo lo contrario, es el interés de participar, pero participar con la mayor cantidad de información posible y de la mejor manera, ¿no?, para decidir, más allá de un ministerio o no, también decidir lo que va a afectar en el territorio, lo que va a los proyectos sobre todo, ¿no? Así que bueno, ese es el contexto y también don Alejandro, vuelvo a don Alejandro, es lo que nos habla, ¿no?, su participación. Y también quiero agradecer a la señora Aurora Cayo, que nos cuenta algo que muchas veces no hemos escuchado, no hemos leído, ¿cierto? Las mujeres que hacen ceremonias, las mujeres con dones especiales, y que quizá algunos pueden decir, no, es un invento, existe, no existe, si hay, no sé, si hay artículo que respalde desde la academia que esto existe, ¿no? Pero más allá de eso, la señora Aurora nos contó su experiencia. Compartió, ¿cierto?, cómo ella se da cuenta que tiene un don especial y que tiene que hacer algo, ¿no? Y es así como ella participa además de unas redes de cuidado ambiental y también de mucha espiritualidad. Así que agradezco la conversación, interesante, y por supuesto siempre donde una aprende bastante, ¿no? Ya, chiquillos, después de estos comentarios voy a hacer mención, ahí las hojas están volando, voy a hacer mención a distintas campañas que nuestro programa de radio somos parte. Me refiero a la campaña por la recuperación y defensa del agua, porque AINI es parte de la Marcha Nacional del Agua. Nosotras y nosotros decimos, fin al lucro del agua en Chile, propiedad colectiva y gestión comunitaria, derogación de los instrumentos privatizadores y creación de leyes para la vida, reestructuración institucional, ¿cierto?, del agua, fin a la criminalización de la protesta social. Además, durante el último tiempo se formó el Movimiento Ciudadano por el Agua, y bueno, ya eso también tenemos que compartirlo, es una tarea pendiente para el próximo programa, compartir la declaración que se hizo en este movimiento interesante, donde hemos participado durante un buen tiempo en la defensa de los recursos naturales, el medio ambiente, las culturas, las identidades, y todo a través del agua, increíble, ¿no? El agua también es una divinidad, más allá de un recurso para el desarrollo de las personas. Y también estamos por la campaña por la ratificación del convenio 189 de la OIT, que se refiere, ¿cierto?, a otorgar igualdad de derecho al trabajo doméstico con respecto a otras ocupaciones remuneradas, por lo que implica la modificación en leyes chilenas para garantizar el acceso al derecho al trabajo decente de las y los trabajadores de casa particular. Eso también, hay que ver qué está pasando ahí en el Congreso con eso. Y por último, en esta marcha que están surgiendo cada vez más también en las calles de Chile, decirte que si eres detenido y sufres tratos crueles, inhumanos o degradantes, recuerda, 1. Reconstatar lesiones vía comisión de algunos observadores de derechos humanos. 2. Anotar el nombre del funcionario o cualquier signo distintivo, número de placa, patente de vehículo, número de comisaría, lunares, cicatrices, etc. Y 3. Escribir o grabar lo que viviste para que no se te olviden los detalles. Claro, porque muchas veces en la vorágine, ¿cierto?, alguien se lo lleva y se olvida. Entonces, a veces hay que estar con un amigo, una amiga, puede anotar lo que sucedió, y anotar todos los datos también sobre las patentes, las placas, en fin. Y 4, denuncia y da tu testimonio en la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memorial José Domingo Cañas. El mail es observadoresddhh@hotmail.com y ustedes pueden conocer toda la labor que hace esta Comisión de Observadores de Derechos Humanos en observadoresddhh.org. Ahí ustedes pueden conocer, hay manuales instructivos, manuales de apoyo para la ciudadanía, instructivos también cómo actúan los observadores en casos de violencia. Así que parece que estamos listas ya. Sí, estamos listas. Hoy estoy lista. Bueno, reitero mi cariñoso saludo, Consuelo, que te vaya súper bien, porque yo sé que estás en un tema crucial también para tu desarrollo profesional. Y ya para terminar, solo recordarles que estamos en nuestro blog, programa-aini.blogspot.com, en nuestro Twitter, @aini2013. Así que esperamos comentarios y también que si hay más radios que quieran sumarse transmitiendo nuestro programa, todas son bienvenidos y bienvenidas. Nos avisan ahí a través de las redes sociales y las incluimos para nuestros saludos de cada semana. De esta forma, ya ya es hora de partir y nos vemos en una próxima ocasión con nuestro programa de radio AINI. Chao, chao.
Leila Noriega y Consuelo León, en la sintonía de la JGM. haciendo otra comunicación. Calle, Quilamar.